Momento hablando un poco en serio del tema
Sí.
internacional del día que tiene que ver con las elecciones de los Estados Unidos de América. Ya, como bien anticipaste, hiciste una nutridísima crónica al principio del programa diciendo que hay un altísimo porcentaje que ya votó vía correo. Más que los números y el tema del proceso electoral en sí, me parece que nos interesa también abordar el impacto también, no solo doméstico, sino y principalmente internacional y para la región de uno u otro perfil de candidato, un segundo mandato de Donald Trump o un renovado mandato de un demócrata que a las claras no es de la misma talla que, o por lo menos del mismo callejón que la izquierda, los demócratas. Estoy hablando no solo de
Así
Bernie
es.
Sanders, de Elizabeth Warren, los estuvimos charlando durante todo el año. Vamos a hablar con Juan Negri, que es analista político, profesor de la Universidad de San Martín, politólogo y, por supuesto, su expertise es los Estados Unidos. Juan, te saludan Leticia Martínez y Fernando Piana. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Leticia, Fernando, gracias por el contacto.
No,
Buen
a
día.
vos por atender realmente. ¿Cómo ves, digo, más allá de los resultados, cómo verías, es difícil, ya lo sé, en radio en especial para alguien que se especializa, semejanzas y diferencias de tanto un segundo mandato de Donald Trump, por lo menos para la región, y de un mandato de Joe Biden?
Bueno, yo creo, lo primero que diría es que América Latina es una región en este momento relativamente marginal en las preocupaciones centrales de Estados Unidos, pero de todos modos creo que la diferencia central sería, en primer lugar, un cambio de tono. Biden, en la línea de Obama, del que fue vicepresidente, ampliaría un poco la agenda, una mirada un poco más optimista. Búsqueda de temas de cooperación y también en la línea de Obama, una vuelta a ese multilateralismo liberal, ¿no? Es decir, recrear cierta cooperación, no solo con América Latina, también con sus socios en Europa Occidental, puntos de cooperación y puentes. Trump era una persona mucho más impredecible, llevó una política exterior un poco más impredecible, con éxitos igual, pero por ejemplo, su preocupación central era el déficit comercial, ¿no? La balanza comercial, la
Claro.
guerra comercial con China. Me parece que Biden tiene una mirada un poco más amplia.
Juan, Leticia te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leticia?
Mucho se habló de qué va a pasar con este voto adelantado, este voto histórico adelantado, si se va a contar después del 3 de noviembre. Mucho se habló también de los estados pendulares y poner el foco ahí. También se habló mucho del tema de la seguridad. De hecho, hemos visto cómo se blindaron en algunas ciudades, sobre todo en Washington y en Nueva York, algunos locales por temores a algunas marchas, movilizaciones o protestas. ¿Qué considerás que tenemos que mirar hoy en las elecciones, ¿dónde tenemos que poner el foco?
Yo pondría el foco, conforme avanza la noche, pondría el foco en los resultados, sobre todo en tres estados. Primero, en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania. Esos tres estados son históricamente demócratas, fueron históricamente demócratas, donde estaba la base
Sí.
obrera del partido, ¿no? El cordón industrial estadounidense que sufrió mucho con la desindustrialización de los 80. Esos tres estados tradicionalmente votaron demócrata y en 2016 Trump los ganó por márgenes muy, muy, muy pequeños, muy, muy pequeños que le terminaron dando la elección. Hoy en
Claro.
Michigan y en Wisconsin, Biden tiene una ventaja muy clara, muy clara. En Pensilvania tiene una ventaja clara, pero no abrumadora, es decir, moderada, digamos, 5 puntos. Si conforme avanza la noche, ahí Biden está haciendo una muy buena elección, eso implica una muy buena noche para él. Por el contrario, obviamente. Si Trump angosta si saca más votos de los esperados, eso podría generar una noche más larga. Y después hay estados como Ohio, Florida, Carolina del Norte, tradicionalmente pendulares. Y después también miraría Arizona, Georgia, estados tradicionalmente, Texas, estados tradicionalmente republicanos que, según los analistas, hoy están en juego. Y si realmente Biden hace una muy buena elección ahí, estamos en las puertas de un triunfo, me parece, abrumador. Después,
Llega a
lamentablemente.
ganar Texas, ya está. Llega a ganar
No,
Biden
bueno,
en Texas,
claro.
gana.
Yo no creo que ocurra, pero lo que es cierto es que por cambios demográficos que están ocurriendo en Estados Unidos, los latinos, cierta urbanización, Texas que es un estado que no vota demócrata de acá el 70, se está angostando la diferencia. Texas en una época era, bueno, profundamente republicano. Si Biden llega a ganar o Georgia o Texas, estamos hablando de un triunfo que va a ser muy abrumador, me parece.
Juan, en términos del escenario político estadounidense, muchas veces hay una tentación a caer en el tema etario, ¿no? De decir, bueno, Trump tiene 74 años, de Biden está cercano también a esa edad, y tal vez nos podemos responder que la edad de Elizabeth Warren y la de Bernie Sanders es también por el mismo rango de década. A mí me parece que es interesante ver, y para eso necesitamos tu opinión también, ahora y en el futuro cercano, ¿por qué no hubo lugar, y esto parece que se manifiesta, y si eso tiene que ver con alguna influencia en las elecciones, no hubo lugar para la alternatividad dentro del Partido Demócrata, que era una calle muy fuerte, llevada no solamente por los nombrados, sino también por Ocasio, que es una generación nueva, de renovación, digamos, en términos de derechos, y se vio en las calles, ¿no? ¿Cómo ves vos esta elección y los próximos años respecto a lo que es el ahogamiento de la alternatividad, por lo menos liberal norteamericana, y el crecimiento de esto dentro del Partido Demócrata?
Bueno, sí, definitivamente es llamativo, y no incluiría acá solamente al Partido Demócrata. Me parece que si uno piensa en el Partido Republicano, e incluso, por ejemplo, si piensa en el caso de que pierda Trump, quién podría ser el candidato, las figuras que lleguen en 4 años, lo que ve es que los partidos han tardado bastante en renovar sus elencos. Creo que efectivamente es un poco bastante notorio en el Partido Demócrata, donde la alternativa, digamos, a Biden también era gente, por decirlo así, grande. Yo creo que esto también tiene que ver con, por supuesto, cierta inercia estructural de las organizaciones, de quiénes son los líderes del partido, de que no se renovó un poco todavía el elenco de lo que fue el gobierno de Obama, y entonces Biden representa un poco la continuidad. Pero a futuro sí diría que el Partido Demócrata lo veo más diverso, veo... con llegadas más sensibles a los cambios demográficos que está viendo en Estados Unidos, con muchísimos diputados de minorías religiosas, de minorías sexuales, mientras que el Partido Republicano lo veo un partido cada vez más blanco, en el sentido literal, digamos, del término, de varones blancos.
Y de mayorías silenciadas también, porque cuando antes se decían las minorías fenotípicas como los hispanos, hoy ya no, son mayorías abrumadoras, digamos, y silenciadas.
Y es curioso, porque en realidad el Partido Republicano originalmente era el partido de los sectores, digamos, liberales, pero socialmente moderados del noreste, que liberaron, por ejemplo, a los negros la esclavitud. O sea que, en realidad, el realineamiento partidario que hay en Estados Unidos en los 60 es realmente muy notorio. Pero el Partido Republicano creo que va a tener que trabajar mucho para encontrar candidatos, en caso de que Trump pierda, que pueda conectarse con esa base, ¿no?
Leti. Juan, la pregunta que nos hacemos todos y todas, ¿vamos a conocer el resultado hoy? ¿Crees que se puede llegar a judicializar la elección, como dio a entender en algún momento Trump con respecto a la Corte Suprema y la situación que hemos visto con el estado de Florida en la elección del 2002? ¿Cómo ves esa situación?
Sí, lamentablemente es un escenario probable. Como mencionaban ustedes al comienzo de la charla, están pasando cosas en Estados Unidos que no eran lo habitual. Estados Unidos, para bien y para mal, las elecciones solían transcurrir como un pacto de caballeros, donde había unas reglas que se respetaban. Perdón. Y efectivamente, yo creo que hay una combinación de dos cosas. En primer lugar, Estados Unidos tiene un sistema muy arcaico de votación, donde los estados son los que tienen que finalmente autorizar quiénes son los delegados, donde el proceso pasa, digamos, por los estados, y en segundo lugar, una sociedad muy, muy polarizada, donde me da la impresión de que hay poco lugar para la tolerancia, donde un triunfo muy estrecho de cualquier candidato podría judicializarse rápidamente, donde incluso los demócratas creo que un triunfo que consideran ilegítimo de Trump por muy poco sería problema, así que yo creo que eso es una probabilidad alta. Bien. ¿Qué es lo que me parece que va a pasar? Es si Biden tiene un triunfo lo suficientemente claro como para que no queden dudas, es decir, gana, que por decir algo, Carolina del Norte, Florida, Pensilvania, Michigan, bueno, ya está, digamos. Entonces, me parece que Trump protestará un poquito, pero al final del día va a tener que conceder. Si a las 3 de la mañana todavía estamos contando votos en estados, escenario que creo que es probable, o sea, el triunfo de Biden no es tan arrollador, yo creo que eso abre la puerta para problemas.
Bueno, estaremos pensando sobre eso. Juan Negri, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Que tengas muy buen día. Juan Negri es analista político, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y politólogo.